¿Se imaginan conduciendo desde su casa un auto que está circulando por una calle o una carretera? ¿Se imaginan a un robot que recoge la basura de su cuadra? ¿Se imaginan que un dron les entregue un pedido que hicieron online? Algunas de estas innovaciones ya son posibles merced a la aplicación de la tecnología 5G de comunicaciones celulares, que, entre otras cosas, permite controlar máquinas mediante redes inalámbricas. Para algunos expertos, la tecnología 5G, que ya se está instalando en varias partes del mundo, provocará una verdadera revolución industrial. Entre quienes piensan así está el ingeniero Narcís Cardona, de la Universidad Politécnica de Valencia, España, uno de los bancos de prueba más importantes de Europa en esto, tecnología 5G. El ingeniero Cardona estuvo la semana pasada acá en Montevideo, donde disertó sobre las redes 5G que se vienen y sobre el impacto que pueden tener en la industria y en la logística en particular. Cardona fue invitado por la Fundación Tecnolog, una organización sin fines de lucro creada con el objeto de promover dentro del sector logístico la investigación, la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías. Con él vamos a charlar en los próximos minutos. Ingeniero Cardona, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, bienvenido, buenos días.
También estaremos dentro de un rato con Rubén Azar, director del Grupo RAS, que es el principal impulsor de la Fundación Tecnolog. Pero hablemos en primer lugar de algunos conceptos básicos, por las dudas, porque todos seguramente escuchamos hablar de 5G. No sé si todos tenemos muy claro de qué se trata. Repasemos el concepto. ¿Qué es esta tecnología?
Bueno, es la evolución de las redes de telefonía móvil, de las redes celulares, pero que está diseñada desde el primer día para que las comunicaciones sean, además de entre las personas, se produzcan entre máquinas y dispositivos en general. Y eso incluye los vehículos, los drones que mencionó al principio y cualquier otro dispositivo electrónico. Es la transformación de las redes celulares para conectar todos los dispositivos electrónicos.
Sí, usted ha dicho que es la red inalámbrica de todas las cosas.
Sí, así le terminamos llamando hace unos años cuando estábamos definiendo el concepto, porque entonces, hace 10 años, se hablaba mucho de Internet de las cosas, de la IoT, que consiste en que hay dispositivos, sensores, en Smart Cities, por ejemplo, que se comunican a través de alguna forma, de cable, fibra óptica o de alguna conexión Wi-Fi, pero 5G permite abordar esa misma conectividad de la que hablamos en Internet de las Cosas, extendida a cualquier dispositivo que se mueva, porque claro, la red celular, si tiene una propiedad respecto a cualquier otra, es que permite la movilidad.
Claro. Y otro detalle, usted sostiene que la 5G es la primera red más rápida que los sentidos humanos. ¿Cómo es eso?
Así es. Así es, porque el diseño de la interfaz, de la conexión de 5G, se ha hecho para que tenga latencias, es decir, el tiempo que pasa entre que mandamos una información y se recibe, o entre que mandamos una orden de control y esta se recibe, ese tiempo, esa latencia, es inferior en cualquier caso, a 5 milisegundos. Estamos hablando de la red del milisegundo, un milisegundo de tiempo de reacción, que es más bajo que los sentidos humanos. El sentido más rápido que tenemos los seres humanos es el tacto, y reacciona más o menos a 5 milisegundos. Así que, en efecto, es la primera red celular que es más rápida que los sentidos humanos.
¿Y eso implica algún ejemplo? ¿Dónde se nota particularmente la ventaja de esa bajísima latencia?
Bueno, eso implica que cualquier operación que de manejo remoto, por ejemplo, de maquinaria o de control a distancia de vehículos, que también se ha mencionado, pueda tener lugar. Porque si trabajamos con una red convencional en este tipo de operaciones, uno, por ejemplo, si estamos hablando de un vehículo, giraría el volante para que el vehículo vire y esperaría décimas de segundo a que en efecto el vehículo vire. Y eso es peligroso, claro. Si conseguimos que la red responda más rápido que nuestros sentidos, obviamente giraremos el volante, inmediatamente el vehículo girará y nosotros seguiremos teniendo la percepción de estar realmente conduciendo el vehículo en ese momento y en el lugar en el que está el vehículo situado. Es una cuestión de aplicaciones que llamamos críticas en latencia, donde es muy importante que la red no retrase el control, no retrase las comunicaciones y la información sea más rápida que la que podamos percibir los humanos. Y eso aplica en vehículos, aplica en robótica y aplica en muchas, en medicina remota, por ejemplo, o en cirugía remota, es un ejemplo muy, muy claro.
Sí, ahí tenemos un ejemplo crítico, ¿no?
Realmente, claro. La cirugía remota la utilizamos, aunque no está implantándose realmente, pero la hemos utilizado mucho como ejemplo muy gráfico de lo que tendría que tener o de lo que debería ser capaz una red como la 5G. Y es de poner al cirujano virtualmente en el lugar de la operación, virtualmente poner al cirujano en el quirófano. Para eso el cirujano tiene que, aunque esté en su casa, tiene que estar recibiendo la información completa de visión en tres dimensiones de lo que está sucediendo y tener además el control sin latencia, obviamente, del instrumental médico, de los bisturís, de las pinzas o de lo que sea que esté. Que esté manejando desde el remoto. Y por eso la 5G requiere mucho ancho de banda, mucha capacidad de transmisión de información para que llegue esa calidad de vídeo en tres dimensiones y muy poca latencia para que el control de los instrumentales en cirugía sea muy rápido. Solo es un ejemplo muy gráfico de lo que es 5G o de lo que son las prestaciones o los requisitos de 5G, pero nos ha servido para explicar ¿por qué es tan importante la latencia y el ancho de banda?
Y una precisión, ¿5G es el futuro o 5G es ya, hoy, realidad?
Es el presente y tiene un futuro largo. Me explico, el 5G está en marcha. Está en marcha en muchos países. Allí donde está en marcha, está encontrando dos campos de aplicación. El primero es muy evidente porque son los propios teléfonos personales, donde la calidad de información es mejor, la calidad de vídeo, la descarga de informaciones. Podemos descargar contenidos con mayor calidad, contenidos de realidad virtual o inmersiva para poder ver en 360 grados o en tres dimensiones cosas que suceden en otro lugar. Videojuegos en tiempo real, y también tiene un tirón importante el ocio en este caso.
A ver, ¿dónde está disponible para esos usos hoy ya?
Está disponible, si recuerdo bien, en unos 70 países en el mundo, principalmente en Europa, en Norteamérica y en Asia, en China, obviamente. En un total de creo que hay unas 200 redes operando 5G en este momento, si estoy bien.
Bien. Usted hablaba de uno de los grandes usos, uno de los grandes campos, el uso individual, claro, digamos.
Ese era el que, digamos, teníamos fácil, porque ya tenemos a los usuarios, que somos todos nosotros. Todo el mundo tiene, o prácticamente todo el mundo tiene un teléfono de bolsillo. Pero hay otro campo que se está abriendo con mucha fuerza, y de hecho es el que era el objetivo de 5G, que es la industria. 5G aplicado a la conectividad de robots, a la conectividad de vehículos, a la conectividad de máquinas o a la conectividad de sensores en distintas aplicaciones que incluyen la agricultura, las smart cities, la logística, está abriendo casos de uso y con éxito y con unos modelos identificados de cómo el operador gestiona estos casos de uso en industria. ¿Qué es lo que va a coger fuerza y va a, en 5 años puede adelantar claramente el volumen de conexiones respecto a la de las personas? Creemos que va a multiplicar por 5 el número de dispositivos conectados respecto al número de personas conectadas. Sí, y ese campo en la industria es donde 5G creo que va a ser revolucionario por eso, porque es que la red está diseñada para eso.
Ahí está. Usted resalta ese punto en particular, ¿no? 5G se creó para comunicar máquinas. Sin embargo, estamos muy distraídos o muy enfocados en pensar en ella para aplicaciones personales, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, realmente cualquier generación de telefonía móvil, incluyendo desde la segunda, la tercera, la cuarta y ahora la quinta, siempre se crea, siempre se define para con dos objetivos. El primero es corregir los errores que tuvo la generación anterior o mejorar lo que la generación anterior no alcanza. Y segundo, abrir nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, en 4G teníamos que mejorar la limitación que tenía 3G de capacidad, de transmisión de vídeo, de envío de información desde el usuario hacia la red. Todo eso se mejoró. Y también se abrió un mundo de oportunidades para otras cosas. Pues que tienen que ver con la videoconferencia interactiva y con otras aplicaciones. Pero 5G nace también para mejorar algunas cosas que en 4G no funcionaban, no funcionan bien o que no son alcanzables. Por ejemplo, 4G tiene un límite en el número de dispositivos que se pueden conectar simultáneamente por kilómetro cuadrado.
Sí, recordemos,
5G
recordemos,
multiplica 4, por 100, ¿no?
4G es básicamente lo que, por ejemplo, hoy en Uruguay utilizamos, ¿no?
Sí.
4G.
Sí, allí donde hay cobertura.
LTE.
Allí donde hay cobertura. Uh-huh. LTE, sí.
Y entonces usted decía, hay un límite en la cantidad de dispositivos que se pueden conectar en una cierta zona geográfica.
Claro, 4G termina saturándose porque si se conectan simultáneamente un suficiente número de personas a una misma antena, al final la capacidad de esa antena se vuelve bien limitada, ¿no? Eso está calculado para que pase muy poco y para que suceda en muy pocas ocasiones, pero ocasionalmente sucede, ¿no? Uh-huh. Y cuando eso lo ponemos a funcionar ya no con personas, que es, digamos, tenemos un comportamiento más o menos previsible y con una distribución geográfica más o menos también previsible, lo ponemos a funcionar en máquinas e imaginamos que en un entorno de una ciudad inteligente tenemos sensores de luz, de agua, de temperatura, semáforos, vehículos y todo tipo de dispositivos que están conectándose a la vez a esa antena, eso puede llegar a saturar las redes de 4G. Entonces 5G se diseña pensando en un formato de acceso radio, en un uso de la radio que permite conectar 100 veces más dispositivos que los que permite conectar 4G. Uh-huh. Para evitar que nos encontremos con ese límite que tiene 4G para este tipo de cosas, para conexión de dispositivos electrónicos en general. Digamos que 4G es suficiente para la cantidad de teléfonos móviles celulares que podemos esperar encontrar en cualquier situación, pero no sería suficiente para añadir sobre esos teléfonos celulares todas las máquinas y dispositivos que esperamos encontrar en un entorno cercano, ¿no? Uh-huh. Y esa es una de las muchas cosas que 5G resuelve respecto a la 4G. Y, como digo, eso es una corrección de algunas de las cosas que en 4G estaban limitadas, igual que el ancho de banda de transmisión. No podemos transmitir mucho más de 200 megabits por segundo y eso está muy bien para muchas aplicaciones. Se pueden descargar información muy rápido y se pueden ver contenidos en tiempo real de bastante calidad. Pero 5G todavía multiplica por 5, en este caso, porque llegamos a un gigabit por segundo, esa capacidad de transmisión, lo cual abre a un mundo de aplicaciones donde realmente sea importante que el flujo de información sea tan grande. Pues como decía antes, contenidos en tres dimensiones o las cámaras de 360 grados que consumen muchísimo ancho de banda, que se llama, ¿no? Muchísima capacidad de transmisión. Uh-huh. O sea que estamos, igual que en las generaciones anteriores, corrigiendo, digamos, parámetros que podían mejorar, pero sobre todo abriendo nuevas oportunidades para, en este caso, en 5G, para redes, llámele industriales o en general para la industria.
A ver, planteo esta pregunta así en términos bien amplios para que después profundicemos. ¿Cuáles son las ventajas para una empresa si incorpora 5G?
Se incorpora 5G en relación a las redes celulares, obviamente estas cosas que estábamos comentando que no se pueden hacer con 4G. Por ejemplo, no es posible en 4G alcanzar una latencia inferior a 20 milisegundos. Uh-huh. En 5G podemos llegar a 1. Hoy día estamos haciendo pruebas con redes reales a 400 kilómetros de distancia, estamos consiguiendo 6 milisegundos, ¿no? Son distancias grandes con latencias muy pequeñas. Eso con 4G no se puede hacer. Y por lo tanto, determinadas aplicaciones en robótica de precisión, robótica móvil de precisión, o en logística de precisión, no son capaces en 4G. Igual que gestionar una cantidad muy grande de dispositivos simultáneamente en una nave industrial, por ejemplo, o en un entorno portuario, como decía antes, encontramos un límite en 4G. Así que una de las ventajas es las aplicaciones que por cuestiones de latencia no se podrían llevar a cabo en 4G, y sobre todo, especialmente en robótica, y aplicaciones que por volumen de dispositivos conectados no cabrían en 4G tampoco, por ejemplo, en términos de sensórica, de logística, de ciudades inteligentes. Y respecto a Wi-Fi, porque la alternativa podría plantearse que podría ser las redes inalámbricas convencionales, la Wi-Fi. Bueno, 5G tiene bastantes más niveles de seguridad en cuanto a la transmisión de información. Tiene garantías de calidad porque está utilizando una frecuencia específicamente para 5G y no, como en el caso de Wi-Fi, una frecuencia abierta en la que puede emitir cualquiera. Y luego el hecho de que 5G puede dar continuidad a las conexiones. Me explico mejor. Wi-Fi se limita al entorno interior de un hogar o de una nave industrial, y en el momento en que salimos de ese entorno, la conexión Wi-Fi se tiene que recalcular para volverse a reenganchar a otra red Wi-Fi que está afuera o que está en el exterior o en la siguiente nave industrial o en la siguiente hogar. Entonces esa continuidad en Wi-Fi no es se da, pero se basa en desconectarse de una red y conectarse a otra red, desconectarse de una red y conectarse a otro punto de acceso. En 5G eso es continuo. Salimos de una nave industrial con cobertura 5G interior al exterior y continuamos teniendo cobertura 5G en exterior sin percibir un corte, un salto o ninguna influencia en la transmisión. Entonces yo creo que esos son los tres motivos principales: la baja latencia para aplicaciones de latencia crítica, de precisión, digamos, la cantidad de dispositivos que se pueden conectar y la continuidad en la comunicación, junto con la seguridad que también he mencionado al principio.
Uh-huh. ¿Aparecen mejoras en la productividad en las organizaciones entonces?
Sí, por muchos motivos. La posibilidad de conectar robots móviles, por ejemplo, y que estos robots móviles se coordinen entre sí para no tener que seguir siempre una ruta preestablecida, y por lo tanto poder dinámicamente corregir el rumbo que en función de la carga que llevan o de la misión que tengan que completar, coordinados entre sí, formando una flota, evita que todos tengan que pasar por una línea, por una ruta calculada a priori, y tengan que bloquearse cuando se encuentran con un problema de que la línea está ocupada o de que la vía que le pusimos para recorrer está bloqueada por el motivo que sea. Los robots conectados 5G que pueden comunicarse entre sí, cuando se encuentran un bloqueo, recalculan su ruta, comunican con el resto de máquinas que lo van a hacer y se organizan para, digamos, para terminar la tarea de forma más eficiente. Eso aplica también a la gestión de bienes en logística o a los vehículos, a los vehículos conectados, a los vehículos autónomos o semiautónomos que puedan estar conectados, porque ganamos en eficiencia si podemos, y por tanto en productividad, si podemos, digamos, ayudar a los vehículos a encontrar las rutas óptimas, y estoy hablando de entornos obviamente cerrados, también en el parque de vehículos públicos podríamos aplicarlo, pero de nuevo en la coordinación entre vehículos también tiene un sentido el ganar en productividad. Y bueno, y en el caso de servicios que son más del tipo, llamémosle, de contenidos, de la visualización o descarga de contenidos, puesto que la descarga se hace más rápido, ya que la red 5G es más rápida, como 5 veces más rápida, como dije, el tiempo que consumimos, el tiempo en el que estamos consumiendo batería del dispositivo también se reduce.
Ah, claro, entra en juego el factor batería.
Y entonces, cuando tengamos 5G completa, porque ahora mismo muchas de las redes operan con, lo comentaremos después, operan con dualidad, operan con 4 y 5G simultáneamente, porque hay una parte de la 5G que está por terminar en algunas redes. Pero cuando operan con 5G extremo a extremo, eso se produce y la reducción, la velocidad de transmisión es 5 veces mayor. Eso no reduce exactamente en 5 veces, pero en 2.5 a 3 el consumo de energía que necesitamos para bajar la misma cantidad de información. Así que hay un ahorro de energía en general, en el terminal, batería, y en la red en particular, gastamos, digamos, menos energía por cada kilobyte de información o por cada megabyte de información que descargamos. Ese es un tema que también uno de los conceptos que también se propuso como al principio de definición del estándar en 2012, lo pusimos como premisa el que consiguiéramos una red que consumiera, la idea era consumir 10 veces menos que la 4G por byte, ¿verdad? Por cantidad de información, la misma cantidad de información transmitida, consumir 10 veces menos. Bueno, hemos logrado 3 veces menos o algo así, está bien, no deja de ser un ahorro interesante.
Los oyentes están haciendo sus preguntas también a propósito de 5G, lo que viene y lo que implica. Por ejemplo, ¿qué pasa en materia de empleo? ¿Desplaza empleo o crea empleo? Aparece la pregunta a propósito de qué ocurre en una ciudad inteligente si se cae el sistema. ¿Cuál es la alternativa para una situación como esa? Bueno, aplicaciones concretas. Vamos a continuar enseguida. Vamos a volver en unos minutos nada más a esta entrevista con el ingeniero Narcís Cardona, en especial para conocer la experiencia de Valencia 5G, el proyecto Valencia 5G, un ecosistema donde se prueba lo último en esa tecnología para la industria, y ya ahí nomás empezaremos a ver Uruguay, cómo está en esta materia, qué es la Fundación Tecnolog, por ahí.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511. En Perspectiva, Emiliano Cotelo.
La tecnología 5G, que entre otras cosas permite controlar máquinas mediante redes de internet inalámbricas, dará lugar a una nueva revolución industrial. Así lo entiende el ingeniero Narcís Cardona, de la Universidad Politécnica de Valencia, uno de los bancos de prueba más importantes de Europa para esa tecnología. Él estuvo la semana pasada aquí en Uruguay, disertó sobre los últimos avances en esta materia. Lo estamos llamando ahora a España, donde se encuentra de nuevo, porque queremos profundizar en la información que dio y en las perspectivas que abrió. Con él es el diálogo hoy en la entrevista central. Seguimos en diálogo entonces con el ingeniero Narcís Cardona. A propósito de lo que decían los oyentes recién, por ejemplo, todas las posibilidades que abre la tecnología 5G en la industria son claras. Ahora, ¿qué pasa en materia de empleo? Por ejemplo, era una duda.
Sí, bueno, creo que dije en la conferencia también o en la mesa redonda esto, es que si algo destruye empleo es la pérdida de competitividad, y si una empresa mantiene su capacidad de competir y por lo tanto su competitividad internacional o local, pues mantendrá el empleo e incluso va a generar más empleo. Si las empresas dejan de ser competitivas es cuando están en riesgo de caer, y por lo tanto ahí sí realmente se destruye empleo. 5G trae obviamente una transformación de los procesos en la industria, no de todos los procesos en la industria, pero de aquellos que requieren del manejo de máquinas y automatismos, que igualmente se van, la robótica igual se está implantando en la industria y la digitalización, precisamente para mantener y para ganar en competitividad. Uh-huh. Y lo que hace 5G en todo caso es transformar algunos empleos en empleos de calidad. Se mencionaba en la conferencia también el otro día la posibilidad que tenemos ahora de que, por ejemplo, en un entorno logístico como es el puerto, las grúas que levantan contenedores, los transtainers, no tengan que manejarse desde la propia grúa con un operario colgado boca abajo. Ese es el estibador en este momento, ¿no? Uh-huh. El que está haciendo eso, que tiene problemas, pues obviamente físicos, y que tiene una limitación de horas de trabajo en condiciones realmente duras. Y con la conectividad que permiten tecnologías como la 5G, esa manipulación de esa máquina se puede hacer desde abajo, desde la distancia, desde otra posición, porque le vamos a trasladar al operario que hasta ahora maneja el transtainer boca abajo, le vamos a trasladar con una información visual, uh-huh, y con una información de control sin latencia y con mucha, como el cirujano, sin latencia y con mucha información visual de calidad, le trasladamos virtualmente arriba de la grúa, pero él está abajo, en una oficina, sentado en una silla. Claro. Eso es calidad de empleo, y competitividad al mismo tiempo. Y un poco este tipo de cosas son las que trae 5G al mercado.
Enseguida vamos a ver ejemplos de la aplicación de 5G. Cuando digo ver, es que los vamos a poner en la emisión en video. Así que, bueno, si hay oyentes de radio que quieren sumarse a nuestra emisión en la web, en radiomundo.uy, los invitamos, así pueden observar en imágenes justamente esos casos. Pero antes de continuar, voy a invitar a la segunda voz, el segundo interlocutor de este reportaje. Yo dije más temprano que el ingeniero Cardona fue invitado a Montevideo por la Fundación Tecnolog, una organización creada con el objetivo de promover dentro del sector logístico la investigación, la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías. Y esa fundación tiene como principal impulsor al grupo RAS, del cual es director Rubén Azar. Rubén, bienvenido, gracias por acompañarnos también.
Buen día, Emiliano. Buen día, Narcís.
Hola, Rubén.
Se conocen desde hace tiempo, ahora nos van a contar desde cuándo se conocen, pero ubiquemos brevemente, Rubén, al grupo RAS. Es bueno resaltar un par de datos que capaz que el oyente no tiene. El grupo RAS es una multinacional de origen uruguayo especializada en logística que se fundó en 1991 y hoy tiene presencia en 10 países, ¿no? ¿Qué más dirías a propósito Correcto. Del grupo?
Bueno, de que llevamos con mucho orgullo la bandera celeste en cada país en que nos instalamos, que hemos pensamos que hemos hecho bien la internacionalización del grupo. De hecho, hoy el 80% de los negocios están fuera de Uruguay. Sin embargo, a la hora de ver en qué invierte el grupo, dónde invierte el grupo en infraestructuras, y bueno, el 90% de las inversiones están realizadas en Uruguay, donde mantenemos la head office, ¿no? La casa central del grupo se sigue manteniendo acá y el gobierno corporate del grupo se sigue manteniendo en Uruguay, y eso hace que, bueno, que sea el primer país que elijamos para invertir en activos fijos, ¿no? Y de hecho, en Uruguay hemos hecho unas inversiones muy muy importantes y hay en carrera, en camino, digamos, en ejecución, bueno, otras tantas inversiones que muy significativas, algunas bastante innovadoras, que bueno, siempre apuntando a dar competitividad, ¿no? Siempre pensando en, bueno, una de las cosas que me gustó de cuando visité a Narcís Cardona en Valencia, que fuimos allá a ver de qué se trataba el tema 5G, en qué estaban. 5G es una de las transversales de la Fundación Tecnolog, es una de las tecnologías que entendemos que para la logística es muy importante. Y fuimos a ver a Valencia, que hoy es el lugar donde están más avanzados en Europa en cuanto a la aplicación de la práctica de esta tecnología. Y bueno, allí nos encontramos con Narcís, visitamos un parque industrial, Almusafes en España, donde ya están utilizando la tecnología 5G. Y bueno, nos gustó mucho lo que están haciendo y pensamos que, bueno, que es el camino que queremos recorrer con Tecnolog en ese aspecto. Tenemos una colaboración ya en marcha con la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, y Narcís, que creo que después del pasaje por Uruguay se fue también un poquito siendo hincha del país y nos está ayudando mucho en avanzar rápido en estos caminos.
Ahora vamos a ver dentro de unos minutos cómo sigue esta historia acá en Uruguay. Pero ya que quedó mencionado cuál fue el motivo del encuentro, cómo se conocieron Azar y Narcís Cardona, ¿qué tal si explicamos, Narcís, qué es el proyecto Valencia 5G, ese ecosistema donde se prueba lo último en esa tecnología para la industria?
Sí, nosotros creamos a final de 2018, en el 18, creamos este proyecto, Valencia 5G, impulsado por mí, por mi instituto. Soy el director del Instituto de Investigación ITEAM, porque nosotros ya estábamos en los proyectos europeos de desarrollo de la 5G y queríamos trasladar el conocimiento al entorno local. Porque hasta ese momento estábamos en muchos proyectos de investigación, pero no habíamos aterrizado la tecnología en aplicaciones prácticas. Entonces diseñamos junto con las autoridades locales este ecosistema, le llamamos ecosistema 5G, que es Valencia 5G, y si quieren verlo es muy fácil, en internet es V por Valencia, 5G, V5G, De hecho, tenemos un evento este lunes y martes que puede seguirse en streaming, por cierto, para ver todo lo que estamos haciendo en el ecosistema.
Estamos poniendo en este momento un video que resume, que sintetiza lo que es Valencia 5G, está saliendo al aire en este instante.
Ah, bueno. Bien, se verán, no lo estoy viendo, pero supongo que se verán algunos de los, digamos, demostradores que tenemos de robots, de vehículos y demás. Entonces, en el 19 trajimos a Valencia el evento global de 5G, ya pudimos hacer un montón de demostraciones, en ese momento con redes, digamos, de prueba. Y en junio de 2019 sale al aire, es decir, empieza a operar 5G en Valencia de la mano de los tres operadores. En realidad, en distintos momentos empezó Vodafone, pero enseguida siguió Telefónica, y Movistar y Orange. Y desde 19 tenemos redes operativas, pero nosotros seguimos haciendo experimentos y pruebas para abrir nuevos caminos, ¿no? Para abrir nuevos casos de uso. Y eso lo hacemos en entornos de prueba. El primero que tuvimos fue Campus 5G, que es en el campus de la Universidad Politécnica, que es prácticamente una ciudad, porque es un entorno de unas 65 hectáreas, que está perimetrado y que contiene dentro, pues, todos los elementos de una ciudad pequeña: edificios, tiendas, viales, campos de deporte, granjas y demás, porque tenemos laboratorios también de agricultura. Y nos ha servido, con colaboración con un par de operadores que nos ayudaron y un fabricante a instalar torres de prueba de 5G, pudimos tener el primer campus 5G a final del 19. Y hoy en día tenemos ya otros dos sitios de prueba en una pequeña población cerca de Valencia y en el entorno del puerto, donde también estamos haciendo un proyecto muy interesante de logística portuaria.
¿Qué tal si vemos algunos de los ejemplos? ¿Qué aplicaciones industriales ya están trabajando? Creo que tenemos los videos prontos acá para, según el que tú elijas, también ponerlo al aire para que quienes nos siguen lo vayan observando.
Bueno, yo creo que el que más representa el caso de logística y que se ve muy bien y que se ve enseguida es el del robot AGV conectado, que funciona dentro de una nave industrial transportando. Es un robot pequeño que está automáticamente encontrando su ruta. Hay un operario que puede manejar con una pantalla parecida a una tablet si le manda la siguiente misión o si le manda a casa. Pero el robot va solo transportando pequeños paquetes o, digamos, cajas de piezas. Y eso resuelve un problema que teníamos en esa empresa, porque se trataba de repartir de forma ágil a distintas posiciones de la cadena de producción cantidades pequeñas de material. Entonces, cuando hay que transportar pequeñas cantidades de material, muchas veces a sitios muy distintos, hacerlo con una máquina grande o con un tren suponía, pues, un retraso. Hacerlo manualmente, obviamente, es más costoso y, bueno, hemos encontrado que una flotilla pequeña, un número pequeño de robots de estos puede cubrir esas rutas, que además no son fijas, se trabaja a demanda. Entonces, hay una demanda de piezas en una posición, el robot va a la central, recoge las piezas mientras más se están preparando y vuelve ya con las piezas al sitio. Es un robot de logística en interiores, está conectado a través de 5G y, por cierto, se puede tripular remotamente. Si hay algún problema, el operario toma el control del robot y lo conduce remotamente, como si fuera casi como si fuera un videojuego, pero en este caso es una conducción real.
Eso lo estamos viendo, sí. ¿Otro ejemplo, un segundo ejemplo, para que también se pueda observar?
No sé qué estáis viendo, pero tenemos una aplicación en logística de última milla, en delivery, que lo hemos hecho en el pueblo que decía, en un pueblito que está en construcción, donde tenemos también instalación de nuestra red de pruebas y, bueno, de la mano de otro operador. Y ahí estamos haciendo dos cosas con el mismo robot. Es un robot, en este caso, de exteriores, es una especie de vehículo con ruedas todoterreno, que tiene varias funciones. Una es la recogida selectiva de contenedores de residuos. Los contenedores de residuos tienen un sensor de llenado que, cuando está lleno, envía un aviso a la central. El robot reacciona, sale con un contenedor vacío para cambiarlo y vuelve con el contenedor lleno a la central de depósito de residuos. Esa es recogida selectiva o recogida de residuos automática. Y el mismo robot hace la función de entrega de paquetería, de delivery. Arrastra un locker de de paquetes. Y bueno, hay una, tenemos una aplicación en el móvil que permite que el usuario valide la entrega, acepte la entrega, abra la puerta sin contacto también del locker y bueno, recoja su paquete y mande. Al cerrar la puerta, el robot activa la siguiente misión y se va a otro sitio. Uh-huh. Eso está, es un proyecto que terminamos, que llamamos Audere, y que con el mismo robot tenemos una versión, quizá hay uno de conducción remota, hay un video de conducción remota también.
Es el video de conexión remota, de conducción remota, es el que estamos viendo en este momento.
Estáis viendo en este momento. Bueno, pues ese vehículo, aquí tenemos nosotros un vehículo que estamos probando, demostrando que la latencia de 5G permite conducir y la latencia de 4G no. Si giramos con 4G no va a poder conducir. Y esta aplicación de este robot no es el juego de hacer una carrera con conductores remotos, que también lo estamos planteando. Igual, capaz que en el futuro podemos hacer una carrera entre la celeste y la roja.
Ah, bueno.
Ahí en el grupo RAS, ya veremos. Vendré con la bandera de mi selección.
Queda anotada esa posibilidad y el desafío.
He aceptado.
Y bueno, no, pero en serio, la aplicación de este robot es de inspección remota. Nosotros mandamos a este robot con una cámara térmica a inspeccionar catenarias de vías de ferrocarril o subestaciones eléctricas. En general serviría para ir a inspeccionar remotamente sin la intervención de una persona, por temas de, a veces por cuestiones de que la inspección es en un lugar peligroso, ¿no?, o en un lugar inaccesible. Entonces, para inspección de túneles, de subestaciones de energía y para catenarias de tren. El lunes hacemos una demostración de este robot en un entorno ferroviario, digamos supervisando las catenarias del tren, detectando calor para determinar problemas de eventual corte de la línea si hay una avería en alguno de los elementos. Pero bueno, la conducción remota se aplica a esto y se aplica también a vehículos en general. Como habéis visto en el robot, también tenemos la facilidad para desbloquearlo y sacarlo de un apuro. Y en el caso de vehículos particulares, de los coches autónomos, o de los futuros coches autónomos, podría ser caso también, y se está planteando que tuviésemos la posibilidad de tomar el control de un vehículo autónomo desde una oficina remota. Por cualquier motivo, porque el vehículo se ha averiado, porque el programa del ordenador del vehículo se perdió su rumbo, porque el conductor no está en condiciones de llevar el control del vehículo. En cualquier motivo, ¿no? Esto quizá nos queda un tiempo largo todavía, porque aún tienen que madurar los vehículos autónomos hasta ese punto, pero en el futuro también tendría ese tipo de aplicación a vehículos particulares. Y bueno, la conducción remota nosotros la hemos demostrado hasta el nivel de 400 kilómetros. Hay un vídeo de los que tenéis, creo, para proyectar, que se refiere al Mobile World Congress. Es una embarcación remota en la que un tripulante desde Barcelona, en el stand del Mobile World Congress, subido a una maqueta de un barco, es decir, a un barco falso, donde tiene el timón y el acelerador, con unas gafas de realidad virtual, está virtualmente navegando un barco real que navega por las aguas del puerto de Valencia, de la Marina de Valencia. Entonces, esto hay 400 kilómetros de distancia. Estamos enviando la información de la cámara de 360 grados desde la embarcación hasta el lugar de pilotaje, que, como digo, está en Barcelona, 400 kilómetros de Valencia. Y el control desde Barcelona es también sin latencia, porque cuando le doy a virar, el barco vira, y cuando le doy a retroceder, el barco retrocede y, digamos, podemos navegar. Y la experiencia inmersiva en este caso es excepcional, es quizá la mejor experiencia inmersiva que hemos producido hasta el momento, en este caso para los visitantes del Mobile World Congress, pero realmente es muy, muy especial sentir que está uno navegando encima de una embarcación cuando realmente está en un lugar seco, ¿no?
Uh-huh. Es impresionante, acabamos de observar la grabación, sí, impacta, ¿no?
Sí. Esta no es una aplicación lúdica solamente, porque obviamente esto se hizo cara a la galería para ilustrar en el Mobile World Congress, para llamar la atención. pero tiene una aplicación también práctica. En los puertos muchas veces hay que inspeccionar embarcaciones antes de que entren en el puerto, hay que inspeccionar cascos de buques, o bueno, tanto con la cámara arriba como submarina, y bueno, la posibilidad de hacerlo remotamente y no encima de la embarcación también es interesante. Si estamos esperando, digamos, supervisar la posibilidad de que haya explosivos, qué sé yo, algún tema peligroso, o simplemente para tener una flotilla de embarcaciones de estas controladas por una sola persona que, bueno, oportunísticamente usa una u otra, ¿no? Entonces también tiene una aplicación práctica, además de la aplicación lúdica de poder decir que estamos jugando a tripular un barco.
Una brevísima pausa y ya completamos la entrevista. Acercándonos al final de este reportaje a dos voces de hoy, vuelvo con Rubén Azar, director general del grupo RAS, a propósito de la Fundación Tecnolog que viene impulsando. ¿Tienen previsto ustedes construir su propio ecosistema para la prueba de tecnología 5G? ¿Tienen previsto ir por el lado de Valencia 5G, la experiencia de Valencia 5G?
Sin duda, la base de la Fundación Tecnolog está en el Parque Industrial Ruta 5, que son 97 hectáreas que tiene el parque. Es donde pensamos empezar las pruebas de 5G. Digamos, estamos bastante avanzados en conversaciones con Antel para poder empezar pruebas pilotos ya sobre cosas concretas, ¿no? Porque, Emiliano, permitime que cuente esto, porque me parece importante contar algo de Tecnolog y de qué, cuál es la filosofía y qué es lo que nos motiva a llevar adelante este emprendimiento. En Grupo RAS hoy nos hemos dado cuenta de bueno, que no es ninguna novedad, pero lo hemos internalizado y tratando de actuar en consecuencia, de que el mundo entró en una aceleración muy grande y hoy no sabemos qué mundo vamos a tener dentro de 5 años o dentro de 10 años, pero sí sabemos que va a haber que es un mundo distinto al de hoy y que muchos negocios van a haber cambiado, y de la mano de la tecnología, que es lo que va a cambiar, es lo que lo está cambiando todo. En ese sentido, en Grupo RAS hoy nos definimos más como una empresa de tecnología que hace logística, más que una empresa de logística que utiliza la tecnología. Y de hecho, estamos trabajando mucho a nivel de tecnología. Tenemos una plataforma que hoy es el central del grupo, la columna vertebral, que a veces cuando veo los anuncios de algunas plataformas que salen de logística o de freight forwarder y van y levantan rondas millonarias y después van a la bolsa y valen una fortuna, y bueno, y nosotros vemos lo que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho in-house, y que tiene bastantes más prestaciones que esa plataforma que hoy están siendo noticia. Digo, bueno, ¿qué estamos haciendo mal, no? Porque nosotros la pensamos más bien para nuestros clientes, para mejorar el servicio de la compañía y agregar competitividad a los clientes a partir de allí. Pero nos estamos planteando de repente hacer alguna versión para poder salir a volantearla y a comercializarla a nivel internacional, porque vemos que lo que tenemos hecho nosotros es mucho más completo que otras cosas hoy que andan por allí, que están teniendo mucho éxito.
Pero está la posibilidad de crear nuevas unidades de negocio dentro del grupo, la comercialización de tecnologías aplicadas a la logística.
Y bueno, lo estamos pensando, porque la verdad es que lo que tenemos un producto muy bueno y que se conoce muy poco. Bueno, que es un pecado que hemos tenido históricamente en el grupo de surtir tanto un perfil bajo que al final nos cuesta difundir algunas cosas. Pero decía tecnología, y le tengo que agregar el otro pilar, que es el recurso humano. Esas son las dos cosas que hoy en la empresa tenemos como pilares, y bueno, sabemos que es por ahí la cosa, ¿no? Tecnología y el recurso humano con la capacidad necesaria para poder reinventarse todas las veces que tenga que reinventarse, porque eso va a suceder. Y lo que quiero para mi empresa, lo quiero para mi país. Y bueno, y por ahí viene el tema de Tecnolog. Es el granito de arena que queremos aportar, como bien dijiste vos al principio. Somos una compañía que se desarrolló muy bien internacionalmente, pero que, bueno, tiene su corazoncito y su base en Uruguay, y pensamos que tenemos el tamaño, la capacidad, el know-how y las ganas, principalmente, de empujar este proyecto de Tecnolog, que ojalá que pronto Grupo RAS sea un actor más en Tecnolog. Acá no es la fundación de Grupo RAS, esta es una fundación que quiere que sea una fundación del Uruguay, uh-huh, que quiere transformar al Uruguay como un centro de referencia regional en aplicación de las nuevas tecnologías de logística. Entonces, por eso son en el objeto está muy claro, es investigación, es decir, la academia, la práctica, porque el entorno del parque industrial con sus empresas de logística, de industria, con el ferrocarril, que es un parque que tiene ferrocarril, camiones, bueno, toda la infraestructura que hoy tiene el Grupo RAS y de las otras empresas que se nos quieran sumar, eso sumado a un ambiente tecnológico, bueno, ahí se está dando el entorno para que en Uruguay podamos empezar a soñar a no solamente a aplicar rápido las nuevas tecnologías, que eso es muy importante, pero ¿por qué no soñar en generar conocimiento nacional? Porque si las condiciones van a estar dadas. Yo hablo mucho de la biología, ¿verdad? Con la biología las cosas pasan cuando las moléculas se tocan. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es que la necesidad de la empresa y la posibilidad de aplicarlo en la práctica, más la investigación, más tener al alcance las nuevas tecnologías, bueno, se dé ese caldo de cultivo para que empiecen a pasar cosas buenas en Uruguay.
Y entonces esa es la filosofía. Y entonces le pregunto ahora al ingeniero Cardona, bueno, a partir de lo que constató en Uruguay en esta visita de estos días, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo está parado nuestro país para avanzar en la dirección de la tecnología 5G?
Yo creo que está muy bien. A mí, yo me fui gratamente... no diría sorprendido, porque más o menos conocía, pero sí que contento de ver que, primero, que tiene una red de fibra óptica desplegada que es la envidia de cualquier otro país. Lo digo con sinceridad, porque alcanzar el 95% o el 99% de FTTH es estupendo para es el esqueleto de la 5G. Después, las infraestructuras de la cuarta generación ya están desplegadas y creo que si le ponéis entusiasmo, como le pone Rubén y la Fundación Tecnoloca, esto podemos llegar al mismo punto en el que estamos nosotros ahora. Fíjese que nosotros en el ecosistema, además, hemos conseguido que se levanten startups, empresas de base tecnológica nuevas, que han venido a poner esas piezas que faltan entre la gran industria y el operador y la aplicación de la 5G. Y hemos creado o provocado que se creasen empresas de robótica y de electrónica y de software. Hay una capacidad muy importante en el país en relación a la ingeniería de software también. Estuvimos en algunas universidades comentando esto y nos pareció también muy importante lo que ya ha mencionado Rubén, el talento, ¿no? Sumamos talento y infraestructuras, yo creo que podemos hacer cosas muy interesantes.
Ahora, ¿a quién le corresponde avanzar? ¿A las compañías telefónicas?
Bueno, lo primero es la regulación. El espectro se tiene que permitir usar, es decir, se tiene que subastar o licenciar para que se pueda realmente usar por las operadoras para la puesta en marcha de 5G. E inmediatamente, como la tecnología está disponible y la infraestructura básica también está disponible, el tiempo para salir con 5G en el aire es corto, se me antoja corto, pero insisto, el primer paso es la regulación del espectro o la asignación del espectro a las operadoras. El segundo es que las operadoras instalen o amplíen o rectifiquen las antenas para que incluyan 5G, y a partir de ahí se empieza a operar. Dispositivos hay, terminales hay. Casos de éxito que replicar en Uruguay hay también, porque los hemos visto en Europa. O sea que no espero un tiempo muy largo. Y además creo que las condiciones están. Sí, es cuestión de dar estos dos o tres pasos.
Según lo que se ha informado a nivel de gobierno, la subasta del espectro 5G ocurrirá en una fecha que todavía no está definida, a fines de este año, cerca de fines de este año. Esa es la voluntad del Poder Ejecutivo, según dijeron al semanario Búsqueda fuentes oficiales. Originalmente se había manejado el mes de septiembre, pero es muy probable que ocurra posteriormente. Rubén, ¿tú estás al tanto de esos pasos?
Sí, yo estoy al tanto de esos pasos, pero yo quiero aclarar que una cosa es el 5G en el país y otra cosa es lo que quiere hacer Tecnoloc, que es un piloto y tener 5G a disposición de los investigadores y bueno, y de alguna empresa que lo necesite específicamente, pero no entramos al tema de la regulación y del 5G en el país, ¿no? Eso va por otro canal.
Uh-huh. Y eso,
sí, si me permites, ¿sí? Nosotros también estamos, a pesar de que desde 19 tenemos redes públicas, nuestros demostradores y nuestras pruebas, lógicamente, no las hacemos en la red pública, las hacemos en una red privada o en una porción de la red pública reservada para esto, porque si no interferiríamos en el funcionamiento normal de la red. Entonces, como dice Rubén, no necesitamos que salga la operación comercial de 5G en Uruguay para ponernos a trabajar en la fundación en el desarrollo de casos de uso, y especialmente para anticiparnos a los tiempos políticos y anticiparnos a los tiempos comerciales y no esperar a que todo esté en marcha y esté vendido y esté comercializado, porque estaremos perdiendo un tiempo precioso.
Uh-huh. Por ahí van entonces, Rubén, ¿cuál es el próximo paso en ese sentido?
Bueno, el parque ya tiene toda la infraestructura y estamos esperando simplemente comenzar a trabajar. Eso depende más de Antel en este caso que de nosotros, pero creo que hay voluntad como para poder empezar rápido con pruebas y sobre todo que tener la tecnología al alcance de los investigadores, que es lo que queremos, ¿no? Y empezar y que Uruguay pueda rápidamente ser un... Nosotros ya estamos hablando con compañías americanas y alguna europea que, bueno, si tuviéramos una posibilidad de probar con 5G, bueno, ya tendríamos robots en Uruguay trabajando en 5G y algún vehículo autónomo. Bueno, ahí estamos esperando simplemente que nos den, digamos, el go y para empezar.
Narcís Cardona, doctor en telecomunicaciones, director del ITAM Research Institute de la Universidad Politécnica de Valencia. Rubén Azar, director general del Grupo RAS y principal impulsor de la Fundación Tecnoloc. Les agradezco a ambos la participación esta mañana en Perspectiva. Creo que nos quedamos con preguntas, inquietudes, curiosidades, unas cuantas, ¿no? La agenda se abre de manera muy interesante de ahora en adelante, así que en cualquier momento volvemos a conversar, si les parece bien.
Bueno, bien.
Con mucho gusto, con mucho gusto.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.